temas y miradas que tienen que ver justamente con la identidad santiagueña. Y en este caso estamos en comunicación con Matías Monschein. Él está radicado hace 4 años en Israel y justamente queríamos conocer desde la mirada santiagueña lo que es vivir en Medio Oriente, zona que sabemos obviamente tiene muchos conflictos. Bueno, Matías es un destacado periodista santiagueño, hijo de una figura política muy reconocida aquí en la capital, como Víctor Monschein, y le estamos dando la bienvenida aquí a Primera Plana. ¿Cómo te va, Matías? Te saludan Susana Sati y Eduardo Espeche.
Hola, Susana, Eduardo, gracias por el llamado.
Buen día.
La verdad que hace un tiempo hace 4 años que dejé un poco el periodismo de lado, pero bueno, gracias por el saludo. Estando en Israel, como que el periodismo quedó ahí latente y estoy mejorando cada día el idioma, que es un idioma completo, pero no fácil para los más grandes.
Bien. Bueno, pero aún así te consideramos periodista, sabemos que sos periodista.
Sí, que quisiera volver.
Aunque no lo estés ejerciendo en este momento.
¿Quisieras volver, dijiste?
No, quisiera volver al periodismo, a sentir esa adrenalina de los cierres de edición, a la radio, al sentimiento de periodista que lo desarrollé muchos años, tanto en Santiago como en Buenos Aires, y que es uno de los temas que más siempre me apasionaron, como tanto periodismo como fútbol o como lo que es la actividad física.
Bien, pensé que me decías que querías volver a la Argentina. ¿Qué estás haciendo allá en Israel, Matías?
Ya estoy trabajando. Ahora, por ejemplo, este año también como que quise retomar un trabajo que esté dentro de lo ligado a lo que a mí más me gusta. Y empecé a trabajar como instructor de fútbol infantil. Hice un curso en una institución allá que era 6 meses. Y empecé este año es como el primer año que trabajé, porque allá empieza en septiembre, como que el año de trabajo. Ajá. Ahora julio y agosto son las vacaciones, por eso un poco aprovechamos con mi familia para venir tanto a Santiago como a Buenos Aires, que están los padres de mi esposa, y ahora en septiembre arranca, y fue el primer año que hice como instructor. Y es como que allá, después de la escuela primaria o jardín, hay como clases extracurricular de fútbol. Entonces hay un grupo de la municipalidad que yo vivo, que estoy en la ciudad de Ranana, entonces ahí trabajo, no muchas horas por semana, pero son 3 grupos que es un grupo de jardín, tercer grado y quinto grado. Y fue como una primera experiencia de estar trabajando ahí, como instructor de fútbol. Y después el trabajo principal, digamos, de todo lo, digamos, de que es la mañana y a la tarde, es un trabajo que estuve haciendo en Buenos Aires también, que era dentro de un supermercado como encargado en Buenos Aires, y aquí en Ranana estoy en un depósito organizando todo el movimiento del supermercado. Pero yo lo tomo como una experiencia, porque necesito fortalecer primero el hebreo, el idioma, para poder mejorar allá. Esos dos son los trabajos principales que que tengo, que me permite mucha libertad para poder combinar los dos trabajos y también poder estar cerca de mi familia, porque los dos trabajos son dentro de la ciudad. Bien. Entonces no tengo que movilizarme mucho y bueno, Ranana está más o menos 20 kilómetros de Tel Aviv, 70, 80 kilómetros de Jerusalén, y de la costa mediterránea estamos a 10 kilómetros.
Claro.
Entonces es una ciudad que está muy en el centro, donde hay una convergencia grande de inmigrantes de todo el mundo, tanto de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, muchos latinos. Y bueno, desde que nosotros llegamos hace 4 años y medio y nos rodeamos mucho de gente latina de Colombia, de Perú, de España, y se armó un grupo muy lindo que somos amigos y que estamos en la misma situación, porque no es fácil ir a un país y que es completamente con el idioma nuevo y con todas las costumbres diferentes, aunque nosotros tratamos de continuar con las costumbres del día a día. Nosotros no es que fuimos a Israel y cambiamos radicalmente todas las costumbres que teníamos en Buenos Aires. Nosotros en Buenos Aires participamos los sábados de los rezos de la comunidad judía, íbamos a tal lugar, siempre mantuvimos la misma línea que estamos teniendo y siempre con el respeto y tratando de generar nuevas amistades, digamos, que es lo que es como un cable a tierra para vivir allá.
Ahora, Matías, en cuanto, digamos, a los atentados, la violencia, ¿qué nos puedes contar? Porque, digamos, es lo que más se conoce a través de los medios aquí en Argentina, ¿no?
Sí, lo que es el terrorismo es muy fuerte allá, fuerte el sentimiento, se vive de una manera natural, porque, Israel tiene el conflicto desde que nació el Estado, desde el año 48 y mucho antes. Entonces hay muchas raíces históricas del conflicto que es muy difícil de darle una solución, porque cada vez que se va acercando a un diálogo explota todo y no se habla y no cambia más. Allá lo que se vive es permanentemente hay desde el gobierno, desde las instituciones educativas, los chicos, por ejemplo mis chicos que están en una escuela primaria, 2 veces por año es como toda la ciudadanía, más o menos 2 veces por año se prepara. Hay una sirena, en cada ciudad hay una sirena, digamos, donde si hay algún ataque, la sirena suena y cada uno tiene que ir a un lugar de refugio.
¿Un simulacro?
Simulacro que se hace 2 veces por año. Entonces, todo el mundo sabe que, no sé, a las 10 de la mañana va a sonar la sirena 2 minutos o 1 minuto. Entonces, la gente, digamos, los chicos en la escuela lo preparan, se lo vive de una manera especial, donde las maestras van los van guiando a un lugar y bueno, la verdad que nosotros de qué manera se vive el conflicto, se vive intensamente, porque el día a día en Israel es muy cambiante, muy fuerte. Nosotros desde que llegamos hace 4 y medio se lo vive de una manera muy especial, porque justo cuando nosotros llegamos en enero, y en junio, que fue cuando terminaba las clases, venían los ataques desde Gaza, estaba hablando de 2014, venían los misiles, cohetes, venían casi todos los días, durante, no sé, 3, 4 meses, Pero después cuando terminan las clases en junio, julio y agosto son las vacaciones allá, y fue terrible la cantidad de cohetes que se lanzaban desde Gaza. Hubo, no recuerdo cuántos, hubo 13.000, o sea, fue una locura grande, que fue ahí fue donde Israel entró a Gaza, y bueno, y el conflicto termina justo fines de agosto. Y nosotros ahí en Ranana, tuvimos como, en la zona, tuvimos como 10 alarmas más o menos, que llegaban, que no cayeron en la ciudad, pero bueno, son situaciones donde justo ayer estaba viendo, ayer veía las fotos de mi hijo, porque fue el cumpleaños, cuando hicimos el cumpleaños allá, justo el 31 de julio del 14, veían las fotos que me recordaba, no sé si Google o algo, me recordaba, y me acuerdo que hicimos un cumpleaños en una plaza al frente de mi casa, con todos los chicos, y vivimos, y en un momento de los juegos que hicimos, veo una foto que era, hicimos un rezo entre todos los chicos, con los papás que estaban, todo. Nos pusimos a leerle los salmos de David, porque había sonado, o vimos pasar por arriba, muy arriba, vimos pasar un cohete, pero era como que, como que lo recuerdo con naturalidad, o sea, pero allá se vive muy normal, donde, por ejemplo, si hay un atentado, se limpia. Ahí viene la policía científica, vienen todos los, se analiza la situación, se limpia todo y la vida sigue normal. Israel es como que tiene países enteros alrededor que quieren atacar, pero Israel desarrolla su vida para adentro sin mirar para afuera. O sea, durante 70 años, tanto Líbano, Siria, Jordania, Egipto, que supuestamente hay paz, todo el tiempo incitan a la violencia, al terror, Irán sobre todo, que es el país más, con también Turquía está un poco ligado a todos los movimientos terroristas que generan los problemas sociales que se vive por lo menos en el país.
Sí, nos contabas, me contabas personalmente cuando estuvimos en los festejos de Santiago, viendo un poco la multitud, ¿no? Que una modalidad que se utiliza en terrorismo es el ataque silencioso, si se quiere, digamos, alguien que de pronto empieza a apuñalar a transeúntes y nadie entiende y hay confusión. ¿Te ha tocado esa situación de cerca?
Sí, justo hace 2 años y medio atrás, o 2 años atrás, tuvimos en allá la vivencia del Shabbat, del sábado, es muy fuerte en todo el país. Entonces, allá el viernes a la tarde, ya a las tipo 3, 4 de la tarde, los negocios van bajando, se cierra todo, y empieza la salida de las estrellas, empieza el día de descanso, que son 24, 25 horas. Entonces, de esa manera, como que la familia se reúne en la casa, hay rezos en la comunidad. Y ese sábado vinieron a mi casa al mediodía, siempre se invita a la noche, se invita a compartir una cena, al mediodía también. Y ese mediodía nosotros invitamos una familia israelí que eran compañeros de mi hijo, que tenía, no sé si tenía 7 años, si estaba en primer grado o en segundo, vinieron a comer a mi casa, y en el postre, o sea, al final, los chicos, nosotros estamos en un primer piso, los chicos bajaron a la plaza del frente a jugar, y nosotros dijimos, bueno, no, vamos a ir de más tarde, porque íbamos a bajar con el mate, que eso no cambiamos,
no se pierde.
Seguimos allá, allá se hay mucha yerba, digamos, hay 3-4 tipos de marcas allá que son de Argentina, que llegan hasta allá. Y ese día, como un día normal, los chicos bajaron a jugar a la plaza y escuchamos por el balcón, escuchamos unos gritos, unos alaridos muy fuertes, y dijimos, aquí pasa algo. Corrimos, era una cuestión de segundos, o sea, ni recuerdo en cuántos segundos bajé, ya estaba en la calle, y vimos, escuchamos unos alaridos, que hay 2-3 banquitos al frente en la esquina, donde la gente de los vecinos van y al mediodía se sientan a charlar, como en cualquier plaza. Y ese día vino un palestino que estaba con una chaqueta negra, bien vestido. Para que entiendas el contexto, ese muchacho tenía 22, 23 años, de un barrio, de una ciudad, aldea árabe cercana. Vino, él supuestamente, hay acuerdos de trabajo entre Israel y Palestina donde permiten entrar a 60.000 o no sé, un número grande de palestinos para que entren a Israel a trabajar, y después cuando termina la jornada de trabajo regresan a su ciudad. Es como decir, no sé, que de Fernández vengan colectivos y le permitan trabajar en Santiago y regresen a la noche, regresan a Fernández a su aldea o a su ciudad. Ese viernes este muchacho se quedó en el porque vienen a trabajar, la mayoría vienen a trabajar en construcción. Ese muchacho se quedó a dormir en ese edificio que están construyendo sin el permiso del constructor. Y ese día salió con una chaqueta negra, con un cuchillo abajo, y salió a caminar por la ciudad y encontró a estas personas ahí en el banco y bueno, las atacó. En ese momento, hace 2-3 años atrás, era muy grande esa modalidad. Después, bueno, nosotros salimos, lo corrimos con este muchacho amigo que estaba comiendo con nosotros, y en cuestión de segundos, creo que fue casi un minuto, él corrió durante no sé, una cuadra, y después la policía lo atrapó al poco tiempo. Fue algo increíble porque fue un minuto o 2 minutos, y donde de repente como que empezó a correr un montón de gente en la zona, y llegó la policía, fue una acción muy rápido que lo atraparon. Pero esa modalidad de cuchillo estuvo hace 2-3 años. Y ahora volvió, hace una semana hubo un ataque en un lugar, en un cruce de caminos, que es como para que tengas una idea de decir, a ver, vamos a, no sé, que una ciudad de Santiago, a ver, vamos a decir, Clodomira, que los ciudadanos de Clodomira entren a Santiago con cuchillos, por ejemplo, y quieren atacar. Pero la pregunta que siempre me hago es, ¿cómo sabes quién es de Clodomira y quién no es de Clodomira? ¿Me entiendes? O sea, es como que... porque la sociedad en Israel es libre, es muy es multicolor y multiétnica, de todos los colores que pueda llegar a ver. Entonces, ¿no? Caminando en la calle vos no sabes quién es quién. O sea, aquí, por ejemplo, en Santiago, vos no sabes de qué ciudad es cada uno. Bueno, sabés, hay algunos más colorado, uno esto, otro. Allá en Israel hay una manera como que ellos aprovechan esa situación. Claro. Esa situación social, donde también hubo ataques con autos, donde el auto, digamos, allá hay 1.200.000 árabes del Islam, que practican el Islam en Israel y que tienen la ciudadanía israelí, que pueden transitar libremente por el país. O sea, Israel es una sociedad democrática que cada uno puede hacer lo que quiera, puede escribir en el diario lo que quiera, puede andar por la calle, ir a los bares, ir a hacer lo que uno quiera dentro del país. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tarjeta, su DNI, y si tu DNI es israelí, puedes andar por donde vos quieras y puedes hacer lo que quieras. Algunas veces pasa en estos casos que vienen a trabajar o pasan de incógnito, ¿no?, digamos, por algún lugar, porque es muy sensible la zona de Cisjordania, es muy sensible, porque no siempre, por ahí puede llegar a haber uno o dos casos que pueden pasar sin ser detectados y llegan a ser problemas. En Gaza está más controlada la situación porque es una franja en el sur del país, donde son 10 kilómetros por 40.
Sí.
Y donde los de Gaza, están más cuidados porque hay una frontera más fija, tipo alambrado, pero es más normal, es más complicada poder cuidar la parte de Cisjordania, que es muy grande, y donde hay muchos pueblos árabes, pueblos judíos, pueblo árabe, pueblo judío. Entonces, de esa manera es muy difícil controlar y saber quién, o sea, con un auto, con un cuchillo, quién puede atacar. O sea, es ilógico que, por ejemplo, que en Santiago venga alguien y vos qué sabés si esa persona con una chaquetita tiene algo abajo o no tiene algo abajo. Es como una situación difícil, pero el israelí quiere vivir en paz. O sea, el israelí quiere vivir el día a día sin que nadie, vivir libremente.
Bien.
Bien, ¿no? Bueno, Matías, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos infinitamente por contarnos tus vivencias en Israel y, por supuesto, lo que muchas veces no se ve en los medios.